Nuestra invitada de hoy en Nación Vino dejó la tranquilidad y mansedumbre de un pequeño pueblo del interior de Córdoba, Santa Eufemia, cuando descubrió que el vino comenzaba a apasionarla y quería que se transformara en su modo de vida. Viajó a Mendoza en vacaciones familiares y en una clásica visita a bodega descubrió su propósito. Acompáñame ahora mismo al encuentro de nuestra invitada. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Nuestra invitada de hoy en Nación Vino dejó la tranquilidad y mansedumbre de un pequeño pueblo del interior de Córdoba, Santa Eufemia, de unos 3.000 habitantes, cuando descubrió que el vino comenzaba a apasionarla y quería que se transformara en su modo de vida. Así fue que decidió partir hacia Mendoza, dada la importancia del vino en la provincia, para estudiar la carrera de sommelier de vinos. Se graduó en esta profesión en el Wine Institute y también es graduada de sommelier de aceites de oliva por la Escuela Internacional de Gastronomía Islas Malvinas, ambas instituciones en la ciudad de Mendoza. Ya recibida de sommelier, ha desempeñado diversas tareas de comunicación en restaurantes y eventos. Dirigió a comienzos de octubre del 2020 una presentación sobre vinos de Córdoba en el ciclo Entre Copa y Copa del Centro Temático del Vino La Enoteca de Mendoza. Colabora como columnista en la multiplataforma dedicada al mundo del vino, El Descorche Diario, donde presenta sugerencias relacionadas a la compra, la guarda y degustación. También ha incorporado a su bagaje de conocimientos una formación relacionada al comercio exterior de vinos y otra sobre mercado, estrategia, comunicación y venta, en ambos casos haciéndolo a través de la consultora especializada STG. Ha sido también anfitriona del vino, al realizar labores como guía de turismo en Bodega Séptima de Mendoza y en los aspectos vinculados a gastronomía en Shandong, también de la misma provincia. Y en este ímpetu por conocer y aprender mucho más, ha tenido experiencias laborales siempre en torno al vino en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Y como es tan inquieta y curiosa, es difícil saber qué tiene en mente para su futuro, por lo cual mejor le vamos a preguntar a ella. Bienvenida a Nación Vino, señorita Mariana Boero. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, Edgardo. Buenos días. Muchas gracias. Es un honor estar acá. Muchas gracias por semejante presentación.
Por favor. Creo que una pequeña parte, justamente tratamos de resumirla porque después nuestra invitada en este caso, quien tiene que ahondar y realmente tenés una experiencia amplísima en el mundo del vino, muy, muy interesante, así que bueno, seguramente vas a ver una charla muy, pero muy entretenida. Pero para ir al comienzo, Mariana, como siempre menciono, este espacio, este podcast, trata sobre descorchar historias de vida en torno al vino, y por eso, si te parece, vamos justamente a estos orígenes. ¿Cuándo y cómo comenzó tu relación con el mundo del vino, por favor?
Mi relación con el mundo del vino se da, estaba como en una búsqueda personal. Había estudiado otras carreras como administración de empresas agropecuarias, seleccionadora de granos. Me gusta estudiar mucho. Entonces, bueno, como que sí. De todas estas carreras me había recibido, pero era como que no encontraba una pasión. Todo me gustaba, bien. Lo terminaba, lo culminaba, pero sin una pasión, digamos, así de decir, esto me enamora. Y bueno, fue medio en esa búsqueda que se da, que empecé a notar que yo me amaba, por ejemplo, ir a restaurantes con mi familia. En ese momento estaba viviendo en Córdoba Capital y mi familia me iba a visitar desde el pueblo hacia Córdoba Capital y siempre íbamos a algún lugar distinto. Y a mí me encantaba ver cómo se manejaba el restaurante, me encantaba ver los sabores nuevos que había y cuando proponían cosas, contaban algo de los vinos. Me quedaba leyendo las contraetiquetas de las bodegas, de las botellas y demás. Y en paralelo a eso, como que en el mismo tiempo, se da un viaje familiar, la primera vez que venimos con mi familia a Mendoza. Y la verdad, fuimos a visitar una bodega, por supuesto, como todo viaje en Mendoza lo requiere, es clásico. Y ahí fue como que, como dicen los jóvenes ahora, flasheé, digamos. Es como que me quedé fascinada con, me acuerdo del guía de turismo que había, que nos explicaba todo ese proceso, eso de ir a andar, andar entre medio de los tanques, adentro de la bodega, el olor a vino, después la degustación, que este chico hablar en idiomas con nosotros, con el resto de los turistas que había. Me pareció como que todo lo que yo estaba buscando estaba ahí. Porque en paralelo a todo eso, yo siempre estudié inglés, así cursos, digamos. Sí. Los idiomas siempre me gustaron mucho. Entonces era como que bueno, ahí es como que dije, bueno, esto sí, hay algo más acá, digamos. Hay como un hobby muy grande. Pero asimismo, estoy hablando de año como 2006 aproximadamente.
Sí.
Córdoba, y la verdad que en ese momento era como medio difícil decir que me iba a dedicar a eso en Córdoba. No sé, no lo veía yo muy viable. Así es que mi vida continuó y seguí estudiando otras cosas. Bueno, me recibí, empecé como mi primera experiencia laboral de la otra carrera que había estudiado y ahí fue cuando dije, no, esto no me gusta para nada. Y más específicamente, en el año 2011 encontré a distancia un curso de vino acá en Mendoza, en el Wine Institute también, pero que no era de sommelier, y me venía una vez al mes. Y así fui como afianzando cada vez más esta pasión, digamos, y como que cada vez reconfirmando de que era realmente lo que me quería dedicar. Bueno, terminé la carrera y ese carrera curso, digamos, a distancia, y renuncié al trabajo que tenía y empecé a trabajar ahí en un como un almacén gourmet en Córdoba capital, que hasta el día de hoy existe, Tentares. Y fue hermoso, digamos, estaba Oscar Crapa, que es también sommelier y chef, trabajando ahí. Y siempre digo que él fue como un poco mi mentor en ese sentido, porque vino que llegaba, vino que probábamos maridaje, hablábamos, hacíamos degustaciones. Fue como mi primer contacto así más profesional, digamos, yo todavía sin ser sommelier. Y bueno, después la vida me llevó por otros caminos, estuve haciendo una working holiday en Nueva Zelanda. Muy inquieta, sí, como bien dijiste en la presentación. Y a la vuelta de Nueva Zelanda fue cuando dije, ok, quiero hacer de esto mi vida, el vino. En Nueva Zelanda tuve una pequeña experiencia en una bodega, en una isla que se llama Waiheke, enfrente de la ciudad de Auckland. Pero bueno, al final, a la vuelta, digamos, de ese viaje, fue cuando dije, me vine a vivir a Mendoza. Para estudiar y para adquirir realmente experiencia profesional, digamos.
Claro. Ya para profundizar justamente en la carrera del vino.
Claro.
Fíjate vos que el mensaje que transmitís desde esta experiencia, Mariana, es, creo yo, muy potente, muy poderoso, porque tiene que ver con esto que cada vez, o solo lo que cada vez se habla más, ¿no? Que es el hecho de encontrar tu propósito. Como dicen los japoneses, es tu ikigai. O sea, encontraste realmente algo que te ayuda a vivir en plenitud y te permite expresarte, valga la redundancia, plenamente tu potencial. Así que es excelente el mensaje de decir, bueno, por ahí lo he leído y como bien dice la frase, ¿no? Salir de la zona de confort para buscar el crecimiento. Creo que realmente es así, estoy convencido de eso. Ahora, para encontrar ese propósito, ¿cuál fue la bodega que visitaste en Mendoza que te despertó esa pasión?
Zuccardi. Los Reyes de la Hospitalidad, creo yo.
Ajá.
Sí,
Zuccardi, vamos a aclarar, Maipú. Bueno, que ahora está la Zuccardi nueva de Valleduco, no sé si vos habrás ido a la de Maipú, ¿verdad?
Sí, sí, la de Maipú. Incluso en ese momento ni siquiera estaba la parte de, la olivícola, digamos, de paña oliva. Era solamente,
Claro, sí.
Que de hecho es muy loco, hay una ruta y de un lado tenés como la bodega, te hacen toda la visita y después cruzas la ruta y del otro lado tenés la casa del visitante. Bueno, yo hice como esa visita, digamos.
Sí. Tal cual. Sí, es una bodega que además siempre ha sido muy visitada, muy requerida por los turistas. Yo en mis años de trabajar en el turismo es una bodega a la cual he ido muchísimo porque siempre se pide, así que es muy buena. Y decime una cosa, Mariana. ¿En tu familia han tenido cercanía al mundo del vino en cuanto al consumo diario, por ejemplo? En cuanto a, no sé, yo imagino Santa Eufemia. No tengo el placer de conocer tu pueblo, pero sí conozco muchos pueblos de campo del interior de la Argentina que son tan lindos y por ahí hay muchas historias de bares. ¿Ha habido en tu familia alguna cercanía con el vino?
Absolutamente nada.
Nada.
Sí, el pueblo de hecho es es un pueblo en el interior de la provincia de Córdoba, al sur de la provincia de Córdoba. O sea que tampoco, si bien se recibió en su momento oleada de inmigrantes italianos, pero todos más dedicados a la agricultura, a la ganadería. Es una zona productora de maní por excelencia, digamos. O sea,
no es ni siquiera,
porque en la zona norte, por ejemplo, Colonia Garoya u otros lugares así, hubo asentamientos de italianos que se dedicaron en algún momento a hacer algún vino, por ejemplo, aunque sea artesanal o familiar. En mi zona la verdad que nadie de mi familia tampoco tenía así como una como algo especial con el vino. A mí fue algo que se me despertó, recuerdo, por ejemplo, el verano de hacer el vino con soda, digamos, cuando éramos chicos, pero no porque hubiese tampoco una cultura, digamos, de realmente instalada a nivel familiar, digamos.
Pero si se consumía vino en tu casa, como decís, o sea, recordás de que en casa consumían vino con soda, o sea, digamos que dentro de todo estaba presente.
Sí, tal cual, de hecho, por ejemplo, hay un vino que es muy clásico en mi familia, que es el torrontés de Char Privado. Fue el vino que acompañó en su momento el casamiento de mis padres y en la casa de mi abuela, está siempre ese vino y es como, hay un cariño especial con ese vino en particular, pero bueno,
mirá vos.
El que más se destaca.
Qué bueno, por lo menos hay sabemos que hay antecedentes de consumo en casa. Ahí va. Bien, contame, por favor, Mariana, esta parte que es realmente alucinante, cuando decidiste armar valija. ¿Cómo llegas a ese punto en el que crees que se hace necesario viajar para aprender más? ¿Y por dónde comenzaste?
Como todo, como incluso lo que decías recién, lo de la búsqueda del propósito, es un proceso, ¿no? Que uno como que se va... A mí me gusta mucho el tema de desafiarme a mí misma y no ponerme como una etiqueta que me condicione, por así decirlo.
Bien.
Entonces, yo mucho antes de meterme así de lleno en el mundo del vino, tenía la curiosidad de viajar. Siempre tenía la curiosidad. Por ejemplo, me acuerdo de ir de vacaciones con mis padres y que a mí los 10, 15 días no me alcanzaban. Era como que yo quería ver cómo esa gente vivía, qué comía, cómo iba al supermercado. Quería ver las costumbres diarias, digamos, alrededor en la cultura o en el país, digamos, donde estuviéramos.
Sí.
Y con esa curiosidad fue que con una amiga armamos las valijas en su momento, hicimos la Working Holiday de Nueva Zelanda que dura un año, digamos.
Con una amiga fuiste.
Claro, ahí fui con una amiga, año 2014. Y ese fue como mi primer contacto con otra cultura y con el hecho de, a su vez, el desarraigo de vivir afuera y de estar tanto tiempo lejos, porque tuvimos un año y medio. Después incluso hicimos viaje por el sudeste asiático, ahí Nueva Zelanda está como muy cerca, tuvimos dos medios por el sudeste asiático. Y cuando yo vuelvo, que después me instalo en Mendoza, que hago mi carrera de sommelier, trabajo en varias bodegas y demás, cuando termino la carrera de sommelier, lo de sommelier va muy de la mano con el tema de invertir en viajes, digamos. O sea, yo creo que más allá de estudiarlo, pero... E incluso yo misma me doy cuenta con los años que, uh-huh, digamos, experiencia que uno lo hace es experiencia que no te olvidas más. Por ahí lo que estudias es como más memorizar, sí, 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 digamos.
Sin duda.
Pero vos entendés como un terroir, si nos vamos a hablar del terroir, pero una zona, un vino, cuando estás en el lugar. Y ahí fue, uh-huh, que dije, bueno, voy a combinar, uh-huh, quiero combinar como las dos cosas, digamos, mi pasión por el vino y mi curiosidad por viajar. Y empecé a averiguar qué tenía que hacer, digamos, y me encontré, hay una organización, sí, que se llama CAEP, que ayuda más que nada a estudiantes, uh-huh, de ingeniero agrónomo, de enología, de diversas universidades acá de Mendoza, a hacer estas experiencias en el extranjero. Y dije, bueno, yo como sommelier, a ver qué necesito. Entonces me dice el chico, el hombre que está a cargo, me dice, mira, más que el título de enología, porque yo ya estaba pensando en meterme en enología si era necesario hacer esto, digamos.
Ah, mira.
Pero me dice, no, necesitas una experiencia. Bueno, entonces, sí, después de un montón de mails, porque si hay algo que me caracteriza, uh-huh, es que cuando quiero algo es como que empiezo a mandar currículum, bueno, mandé un montón. A bodegas, sí, de acá de Mendoza, hasta me han llegado a decir, pero es un trabajo muy duro, porque yo quería tener una experiencia, perdón a todo esto, de vendimia, digamos. Esa era la experiencia que me abría, bien, las puertas a viajar, digamos, haciendo esto. Uh-huh. Entonces, bueno, después de mucho mandar, y por medio de un amigo, contacto a Bodega Crontiras y hago una pequeña, uh-huh, experiencia, pero la verdad que fue como... La ingeniera agrónoma que está a cargo de la bodega me dice, mirá, bueno, la verdad que no tenés mucha experiencia, mucha formación, vení un par de horas y ves, digamos, más como observadora. Uh-huh. Y así fue que casi que acompaño toda la vendimia, digamos. Pero, por, uh-huh, supuesto, eso fue directo a mi currículum y así, eso fue como mi pasaporte, digo yo, para, sí, hacer mi primera experiencia a través, siempre a través de una empresa, tiene que ser para Estados Unidos, uh-huh, por eso CAEP, sí, y fui a California.
A California.
Uh-huh. De hecho, yo quería ir ese primer año, me acuerdo, a Europa, me apasiona, sí, Europa, digamos, pero bueno, hay una página en Facebook donde un grupo que se llama Traveling Winemakers, que son estos enólogos, digamos, uh-huh, que van viajando por el mundo y haciendo vendimias. Sí. Y bueno, las bodegas, cuando empieza está cerca la temporada, empiezan a publicar sus avisos de que buscan gente, ¿verdad? Y a la primer bodega que apliqué, que se llama La Crema, fue la primer, uh-huh, bodega con la que se dio todo el proceso y que terminé yendo en el año 2018 a trabajar por 4 meses, a ser vendido. Uh-huh.
2018, entonces California, tu primer destino, uh-huh, vinculado al vino, uh-huh, correcto. Ahí ya estabas, ¿te habías recibido de sommelier ya, Mariana?
Ahí sí, claro, en ese, sí, yo fui en agosto 2018, sí, y en julio me recibí de sommelier.
Uh-huh. Junio y julio. Bien, y después de California, ¿tuviste otro destino vitivinícola en tu trayectoria?
Sí, después de California hice Nueva Zelanda nuevamente, pero ya esta vez...
Ah, nuevamente.
Claro, bien, pero bien, esta vez solamente, digamos, para ir a trabajar con una visa que me permitía trabajar en la bodega por también 4 o 5 meses. Uh-huh. Desde febrero a principios de junio 2019 en Bodega Villa María, uh-huh, y en la Isla Sur, en la parte norte de la Isla Sur, que son, bueno, dos, sí, islas de Nueva Zelanda. Y después de ahí volví a California, pero a otra bodega, también en la zona, de Sonoma, que está como más, uh-huh, pegada al mar, pero al océano, pero otra bodega, que es del grupo, uh-huh, que se llama Kenwood Vineyard, que es del grupo Pernod Ricard, que la adquirió hace
poco. Pernod Ricard. Uh-huh. Bien, sí, o sea que, digamos, tu experiencia vinculada al mundo del vino... hasta la actualidad ha sido en California y en Nueva Zelanda, ¿sí?
En el extranjero, sí.
En el extranjero, exactamente. Más la experiencia que contaste recién de Mendoza. Uh-huh. Y ya recibida de sommelier, Mariana, como decías recién, la fecha en la cual te recibiste, ¿cuál fue tu primer trabajo, valga la redundancia, como sommelier? Supongo que en Mendoza.
Y no, porque si me pongo a ver, bueno, creo que hice alguna degustación por mi cuenta, pero en realidad, sí, desde que me recibí sommelier es como que he estado viajando, hasta el año pasado, que volví en diciembre y que dije, bueno, todo bien con las vendimias, pero quiero, extraño ser sommelier, quiero volver a mi trabajo, digamos, realmente lo extrañaba. Y bueno, entre el verano, una cosa a la otra, la verdad que me agarró pandemia y como que quedé como recalculando una vez más, digamos. Entonces, bueno, por eso digo que es como que esto del propósito es genial, pero también dentro de uno cuando encuentra, por ejemplo, mi pasión es el vino, pero dentro del vino tenés innumerables de profesiones y de para hacer. Entonces, como que bueno, ahora también es como decir, ¿qué hago acá dentro del vino, por ejemplo? Bueno, en ese contexto que te cuento es que quedé en cuarentena, digamos, haciendo cuarentena en mi pueblo después de tantos años reconviviendo con mi familia. Y ahí fue, yo siempre tenía la inquietud como de llevar un poco el vino hacia esa zona, digamos, y ahí fue que armé el emprendimiento con mi familia de vender vinos y aceites de oliva y conservas. Quizás ese es el más fuerte, digamos. Después, entre medio, he trabajado, como te digo, he armado degustaciones por mi cuenta, he trabajado en ferias, ahora se dio la presentación de los vinos de Córdoba en la Enoteca. Pero bueno, estoy ahí como esperando a ver qué sale, si es contexto, qué pasa con el contexto también.
Tal cual, o sea, que justamente creo que a todos nos pasó esto de, como bien decías, ¿no? Que hemos tenido que recalcular muchos aspectos por esto de la pandemia. Así que, y de este encierro tan particular que estamos viviendo en Argentina. Pero no tenía presente esto, es muy bueno que lo menciones, después al final lo vamos a volver a recordar, de que han emprendido en familia en torno al vino y a productos gastronómicos. Realmente me parece interesantísimo eso, Mariana. O sea, has sumado a tu familia a la pasión del vino y a la gastronomía.
Por supuesto. Siempre lo llevo para todos lados, porque ellos son los que me van a visitar cuando estoy lejos y, bueno, los que me apoyan en todo, la verdad que sí.
Qué bueno. Ahora, antes de volver nuevamente a todo lo que es Argentina y esta proyección que estás haciendo hacia futuro, la idea de otras experiencias trabajando en estos países que has mencionado, Mariana, como he leído en la búsqueda de información, no ha sido solo para conocer desde adentro la industria del vino, sino también aspectos comerciales y de consumo, ¿verdad? Para interiorizarte sobre temas vinculados al vino en esos países. ¿Qué has encontrado afuera en cuanto al consumidor puntualmente? ¿Cómo lo ves en relación a nosotros, en función de tu experiencia y tu conocimiento?
Y bueno, lo que es más que nada, lo que más me sorprendió fue lo de California. Fue lo de, en California es una cosa que está como muy normalizado el consumo del vino fuera de los restaurantes, fuera de los lugares habituales, por así decirlo, digamos, que tenemos más en Argentina. Por ejemplo, me acuerdo en la época que yo llegué, era agosto, que era como finales del verano, digamos. Se hacen festivales en los justamente en el interior, digamos, de California, hay muchos pueblitos también, que me hizo acordar a mi zona, digamos, a Córdoba, que hay muchos pueblitos así cerca uno al lado del otro. Toda una zona también muy agrícola, muy ganadera, y a su vez con bodegas, digamos, con viñedos. Y se hacen festivales en los pueblos, que por ejemplo, en el pueblo X es el día miércoles, en el de al lado es el día viernes, y así van como rotando y se van presentando bandas de música. Y bueno, y en ese contexto, digamos, la gente tiene la costumbre de ir desde temprano a la mañana a dejar su sombrilla, digamos, con su reposera para guardar su lugar en el en el predio, digamos, que es como una plaza, un parque, digamos. Y después van a la tarde con toda la familia a tomar, digamos, vino, o por supuesto cerveza, mucha cerveza, pero hay mucha gente que consume el vino en vasitos como si fuera de plástico, digamos. Vienen incluso las botellitas individuales. Había también en el predio un lugar donde te vendían tu vaso como la de cerveza, pero de vino, digamos. Bueno, la gente incluso tiene la costumbre de ir ahí en California, en Estados Unidos, está todo, yo siempre digo que está todo muy servido. Hay como, vos compras en el supermercado como unos plásticos que ya viene la picada armada. Entonces directamente ibas con eso. Incluso en el mismo supermercado te venden los vasos, te venden todo, entonces vos ibas con eso, tu manta, y te tirabas en este lugar a disfrutar, digamos. Y después, por supuesto, con total responsabilidad de consumo. Tipo 8 de la tarde, termina la música, se levanta todo y queda incluso impecable. Eso fue lo que más me sorprendió, digamos, incluso ver los distintos tamaños de botella, que habla mucho, creo yo, del consumo, digamos.
Claro.
O ver, por ejemplo, en los restaurantes, que no es tanto la venta de la botella, digamos, sino el vino por copa. Entonces, dentro de una misma mesa, vos tenías gente que tomaba un rosado, un blanco y un tinto, por ejemplo, digamos. Como muy, muy normalizado todo eso.
Claro,
la verdad armó mucho vino en lata, por ejemplo.
Mira qué interesante.
La compré. Vino en lata, vino, bueno, también los tipos bag in box, digamos, botellones tipo Magnum o botellas, como te cuento, chiquititas que vienen incluso como en una, como en un pack, como si fueran las latas de cerveza, digamos, pero que vienen las botellitas chiquitas, vos te llevas a tu casa, digamos, así como... Sí, sí, la verdad que genial.
Qué bueno, qué interesante, realmente.
Súper.
Realmente. Sí, sí.
Incluso
desde la copa al botellón y desde la copa al vaso plástico. Realmente qué bueno conocer esto, ¿no? De que hay un consumo mucho más fuerte, más diverso en definitiva, más descontracturado si se quiere, ¿no?
Exacto. Sí, tal cual. E incluso me sorprendió en un pueblo que era como el que más, digamos, promocionaba el tema de esto de la cultura del vino en la zona. Que las bodegas habían armado, tienen como sus salas de degustación en el interior, en el centro del pueblo, digamos, alrededor de la plaza. Es como que no necesitas, digamos, esto de ir hasta la bodega a probar el vino, por ejemplo.
Sí.
Sino como que ahí mismo en el pueblo vos tenés como una sala de degustación, como si fuera un bar, pero es de la bodega X. Y vos vas y probás ahí con una oferta de a lo mejor una picada, por ejemplo, la propuesta como una picada, o en algunos casos tienen tipo degustaciones, que es como que vos accedes a la degustación que vos quieras y vos estás ahí, haces un recorrido por todas, digamos, la casa de cada bodega y probás los vinos. Entonces me pareció espectacular porque...
También, sí.
A mí me pasa mucho, por ejemplo, al George de ser de Córdoba, de que tengo mucha gente que viene a Mendoza y que a lo mejor no viene con auto y viene por 3 días y te dice, che, pero quiero ir a alguna bodega o probar los vinos de alguien, ¿a dónde puedo ir? Y es como que, bueno, lamentablemente, a menos que te alquiles, digamos, un auto, está como más complicado, ¿no?
Claro, queda un poco más atrás mano, justamente.
Claro, si bien, por supuesto que... Que la visita, digamos, nunca va a ser reemplazado porque los paisajes y todo lo que ves en la bodega es único, pero bueno, es como una propuesta más, como para decir, por ejemplo, el sábado a la tarde tengo ganas de tomar algo, en vez de irme a un bar, voy a la sala de degustación de la bodega X y pruebo sus vinos.
Muy interesante, o sea, también, viste, por ahí para traspolar ideas, realmente son experiencias muy buenas que has traído, ¿no? Que has asimilado para después, el día de mañana, supongo, poder seguir desarrollándote. Así que me parece muy interesante. Y desde el punto de vista ya, digamos, de la industria, Mariana, ¿cómo has visto a Argentina en comparación a tu experiencia en California y tu experiencia en Nueva Zelanda? O sea, ¿estamos bien parados? ¿Considerás que es un país en el cual el negocio está con base sólida?
Sí, o sea, los vinos de Argentina realmente son súper respetados, digamos, en el resto del mundo. Es como que a lo mejor, no sé si la gente tanto los ha probado, pero es como que te dicen, Argentina, no es que somos desconocidos, digamos.
Bien.
Y menos en este sector cuando hablas de incluso mucha gente, así compañeros de otras latitudes, con mucho interés en venir a hacer, por ejemplo, vendimias acá en Argentina, digamos. Que eso es algo que de a poco las bodegas se van como también abriendo a esa posibilidad.
Claro, recibir gente. ¿No?
Pero porque realmente las bodegas del exterior es como que tienen toda una dinámica ya armada para recibir a los extranjeros, digamos. Pero sí, o sea, creo yo que lo que he visto, lo que he charlado, sí, con mucho respeto, aparte como diciendo, de la buena calidad, el Malbec, por supuesto, siempre llama más la atención, digamos.
Claro, tal cual, sin duda.
Sin duda, sí.
¿Y qué pudiste apreciar? Yo siempre destaco, ¿no?, que la mujer en Argentina tiene un rol muy protagónico, Mariana, desde la viña a la copa, porque en todos los sectores de la industria o el negocio del vino hay mujeres con roles realmente muy destacados. También, volviendo a estas dos experiencias tuyas en California y Nueva Zelanda, ¿notaste también un protagonismo de la mujer dentro de la industria?
Sí, totalmente. Sí. Hay muchísimo protagonismo, de la mujer dentro de la industria. Sí, tanto en bodega como afuera, digamos, en la parte de comunicación o vendiendo vinos. Sí, la verdad que no noté diferencia, al contrario. Era como que se nos igualaba todo el tiempo en asignación de tareas, en todo, digamos. No es que noté, por lo menos en estos países que anduve yo, de sesgo machista, digamos, o algo así, pero no, para nada, en absoluto.
Claro. Como bien marcada la igualdad, justamente, ¿no?
Sí. Uh-huh. Bastante abiertos, digo.
Sí, seguramente. Y como consumidoras, Mariana, ¿cómo veías a la mujer desde el punto de vista del consumo?
No, igual que los hombres, digamos, no vi para nada diferencia, digamos. Había grupos de, uno observaba, grupos de amigas que iban mucho a bodega, digamos. La visita a la bodega, por ejemplo, en California se da como una salida más, como decía recién, en vez de ir a lo mejor a un bar, me voy a la bodega o paso. Me queda de paso a mi casa y paso a la tarde, me junto con unas amigas. La verdad que incluso dentro de las casas, yo que tenía la posibilidad de convivir, digamos, con gente local, dentro de las casas, ¿no? La mujer es como que hasta toma la decisión de qué se toma y qué no, digamos. O sea, no, la verdad que no he visto diferencia, al contrario, digamos.
Al contrario.
Un papel súper protagónico, incluso mujeres súper capacitadas. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, la que era la jefa del área de producción era una mujer, digamos, que es una chica portuguesa que hace años ya que está asentada en Nueva Zelanda y era la que manejaba todas las máquinas, todo mejor que un hombre, digamos, o sea, con una personalidad y con un profesionalismo que la verdad que, o sea, no hay distinción de sexo, al contrario, éramos todo lo mismo, pero insisto, por ahí sé de casos que me han contado, no lo he vivido, en lugares de Europa, por ejemplo, hay otro trato quizás, pero no, en estos países, tanto Nueva Zelanda como California, súper abierto a todo y súper normalizado,
Claro. Convengamos que estamos justamente hablando de dos países de lo que se denomina el Nuevo Mundo, ¿no? Así que por ahí es cierto, puede pasar, como bien decís, que a lo mejor en países de Europa, Viejo Mundo, vitivinícola, a lo mejor puedan haber todavía algunos prejuicios, algunas diferencias en torno a este aspecto puntual. Así que sí, realmente. Mariana, mira, cada vez que hablo con personas que por ahí llegan al mundo del vino, no desde la infancia, sino como tu caso, que lo has ido descubriendo ya, digamos, en tu juventud, siempre hay coincidencia en que el mundo del vino no tiene retorno, es decir, uno cuando llega al mundo del vino no sale más, ¿verdad? Porque apasiona, engancha realmente. Dentro de este recalculando que decías recién, ¿hay un área en la cual te gustaría tener más protagonismo, por ahí aprender mucho más, que no sea obviamente la parte de sommelería, y que, digamos, quisieras desarrollar la actividad? Porque en un momento mencionaste más temprano que llegaste a pensar en estudiar enología.
Sí, bueno, el tema de estudiar algo más siempre está como en mente en mí, es algo ya medio característico de mi personalidad. La verdad que es como que me interesan todas las áreas, digamos, es como que, o sea, salvando la parte de que uno se tiene que profesionalizar, por supuesto, en cada una, pero por ejemplo, me encanta el comercio exterior. Me parece también súper enriquecedor la parte de turismo, el tema, bueno, yo por ejemplo que en este último tiempo he estado tratando los vinos de Córdoba, es algo que el turismo y el vino van muy de la mano y provincias como Córdoba realmente se favorecen de eso, entonces como que bueno, por ahí podría ser también como una beta para enganchar, y si no, la parte de comunicación. A mí lo que más me apasiona es como la comunicación, digamos. Pero no es que siento alguna inquietud muy en particular, digamos. Es como que el tema de hacer vinos también me parece como súper apasionante. Pasa que, bueno, al no tener como ninguna así cercanía, quizás en la realidad lo veo más complicado, pero bueno, no es tampoco imposible, digamos.
Mira, justo te iba a preguntar enseguida sobre el tema de la idea de hacer un vino. Ya voy a volver sobre ese punto en particular para que me cuentes un poquitito más, pero siempre se puede lograr, y creo que conociendo un poco la trayectoria de lo que has desarrollado hasta ahora, lo imagino, pero como algo totalmente posible, Mariana. Así que vamos por eso, pero bueno, ya seguimos enseguida sobre ese punto en particular. Te quería preguntar ahora, justamente, como sos una sommelier joven, en el contexto de vida en el cual te desarrollas, ¿notás interés por parte de los jóvenes por el mundo del vino? ¿Por acercarse, consumir, por preguntar? ¿Te sucede a vos en tu círculo de contactos que te consulten?
Sí, y cada vez más, gracias a Dios, digamos. De hecho, con esto de la cuarentena que desarrollé ese emprendimiento en mi pueblo, si bien los primeros interesados siempre es como la gente un poco más grande, supongo yo también por una cuestión de recursos económicos, ¿no? Y de cambios en los hábitos, digamos, como que uno cuando es más grande tiende a organizar la cena, preparar la comida, digamos, y ver el vino que va a acompañar eso. Pero la verdad que me sorprendió ver chicos que por lo menos que preguntaban, digamos, desde, bueno, yo tengo un Instagram que es como un tipo blog, y bueno, y varias gente joven como, como curiosa, digamos, acerca de ciertos varietales, o que me preguntan con qué puedo acompañar. Por ejemplo, esta semana, que es la semana del Torrontés, estuve publicando algunas cosas. Chicos jóvenes preguntándome y con qué lo podría comer. Y bueno, y como animándose a salir a probar, digamos, más que nada.
Qué bueno. Qué bueno esto que comentaste de tu Instagram. Igualmente también lo mencionamos después al final, pero es Tomalo con Soda, ¿correcto?
Sí, señor, Tomalo con Soda.
Bueno, ya lo vamos a recordar nuevamente después al final, pero de ahí es buenísimo esto que comentás de que te consulten y te pidan sugerencias sobre el consumo, ¿no? O sea, es una herramienta poderosa de comunicación la que has generado a través de tu Instagram, ¿verdad?
Exacto, sí. No te voy a decir que la cantidad de consultas es muchísima, pero bueno, con que haya una, a mí ya es como que siento que algo de mi tarea está siendo cumplida, digamos.
La semilla va a
germinar. La verdad que me gusta.
Claro. ¿Te llevas bien con la comunicación digital, Mariano? O sea, ¿te sentís cómoda en ese espacio? ¿Quisieras agregar alguna otra área en la parte de comunicación? No sé, por ejemplo, radio, videos, por ejemplo, a través de un canal de YouTube.
Me llevo bien, pero es también como un desafío. Como que veo, tengo hermanos más chicos, por ejemplo, que lo tienen súper naturalizado. Es como que, hay que publicar, tenés que las historias. Y yo es como que, por ahí, es como que todos los días tenés que subir historia. Como que siento que depender tanto de una red social me parece como que como que me genera ahí una, como un ruido, digamos. No me gusta tanto. Creo que en esta cuarentena lo he desarrollado más que nada por esto que hablábamos recién, de que bueno, nos hemos visto obligados a comunicar por otros medios, y bueno, al fin y al cabo, si uno quiere comunicar un vino, ahí está, digamos, abierto a todo el mundo y libre para hacerlo. Quizás la radio podría ser, es algo que me gusta, ¿por qué no? Bien. Bueno, ya lo he hecho. Como comentabas al principio, he colaborado con los chicos del Descorche, que me gusta la parte de la escritura también. Lo del YouTube, no sé, quizás ahí tendría que como desafiarme a mí misma con el tema de los videos.
Salir de la zona de confort.
Claro, una vez más salir de la zona de confort, pero bueno, son todas herramientas que hoy en día, gracias a Dios, tenemos, que están como totalmente libres, ¿no? Para utilizar, ¿no? Antes creo que era como mucho más trabado, y hoy en día están al alcance de todos.
Exactamente, es totalmente allanado el camino para todos. Pero bueno, he visto un par de videos tuyos en cuanto a que estás comentando, por ejemplo, sobre tu experiencia en Nueva Zelanda y está muy bien. Así que te aliento a que dejes la zona de confort y sigas también a lo mejor por ese camino a futuro, porque es muy interesante. Así que va muy bien, Mariana.
Gracias,
es muy buena tu labor. Por ahí he leído también, siguiendo con esto del consumo, de las sugerencias, del uso de los medios para comunicar y acercar a las personas al mundo del vino, que le decís, en líneas generales, a los consumidores, atrévanse a probar esas botellas distintas. ¿Qué es para vos, Mariana, eso distinto que deberíamos buscar en el vino?
¿Qué es eso distinto? Es algo que charlo mucho. Mi novio es enólogo y lo charlamos muchísimo.
Ah, bien.
Porque siempre justamente yo lo incito como a decir, salí de lo clásico, digamos.
De la zona de confort.
Claro, la zona de confort.
Sí.
Para mí lo distinto es justamente, primero, en este contexto, tan claramente, digamos, hoy en día zonas emergentes, como por ejemplo uh-huh. salir de Mendoza, salir de la región de Cuyo, animarnos uh-huh. a ir a otras regiones, que hay tantas nuevas, Córdoba, sí. por supuesto, entre ellas, pero bueno, Entre Ríos,
por supuesto,
Buenos Aires, uh-huh. por supuesto, Jujuy, sí. San Luis, o sea, hay uh-huh. hoy en día creo que en casi todas las provincias hay vino, uh-huh. Hay producción de vino, y después, si no, en los mismos estilos de producción, como animarnos sí. a esto de los vinos con mínima intervención, por ejemplo, con el uh-huh. tema de los sulfitos, que bueno, no quiero ahondar mucho, sé que son temas medios quizás polémicos, pero como uh-huh. decir, bueno, a ver, esto se hace de forma distinta, le doy una posibilidad, digamos, ¿por qué no uh-huh. Probar lo mismo varietales diferentes, uh-huh. o quizás, no sé, un tinto elaborado, un Malbec elaborado como blanco, digamos, me bien, gustan bien. Esas... Uh-huh. Esas botellas como sí, raras, distintas, quizás uh-huh. porque se parecen a mí. Pero
bien.
Bueno, sí, me gusta eso de, uh-huh. de ir a lo nuevo. Después quizás hago mi juicio, digamos, acerca de si me gustó, si volvería a comprar o no.
Seguro.
Pero...
Sí, seguro. Uh-huh. Pero bueno, buenísimo este concepto que has ampliado para justamente poder dar un mapa de orientación a estos nuevos consumidores. Me parece fantástica sí. tu visión, así que excelente. Sí. Bueno, y a esa persona que recién se está acercando al mundo del vino, justamente que no conoce mucho, ¿por dónde le sugerís comenzar, Mariana?
Y bueno, la mayoría generalmente arranca por el tema de los blancos dulces, pero saliendo de los blancos dulces,
sí.
creo que un Pinot Noir
clásico.
Sería una buena ajá. carta de para empezar, digamos.
Sí.
Algún Pinot Noir joven, por ejemplo, uh-huh. y bueno, por supuesto, siempre como que lo primero, generalmente, lo que más abunda, más que nada a nivel comercial, es Mendoza,
sí.
innegable. Pero bueno, más que nada, yo lo que le recomiendo a la gente es como ir a la bodega, por supuesto que en este momento está un poco complicado, pero bueno,
sí.
ir a la bodega y escuchar, digamos, la historia. Creo que ahí somos muy subjetivos los seres humanos, digamos, somos muy uh-huh. emocionales. Uh-huh. Creo que no sí, podemos no. escapar a eso que se siente cuando alguien te está contando la historia uh-huh. atrás de un vino, y tomar el vino en ese lugar, digamos, uh-huh. es una experiencia, incluso ha pasado, de gente que por ahí se lleva la botella a la casa y dice, che, pero esto no tiene el mismo gusto, digamos, y uh-huh. bueno, pero creo que más que nada recomiendo eso, obviamente en el contexto uh-huh. actual, como dije, arrancar un Pinot Noir, digamos, vinos uh-huh. más tranquilos, jóvenes, uh-huh. Finalmente tapa rosca, digamos, de la añada del año anterior, y después, cuando se pueda, la visita a la bodega, el contacto
con
el lugar de elaboración.
Qué bueno eso, porque sí, realmente creo también firmemente que el vino es experiencias de vida, así que, y también, viste, bueno, como lo mencioné al comienzo, esto trata de descorchar historias, y creo que justamente cada botella tiene una historia muy, muy profunda que contar, así que buenísimo tu consejo. Mariana, te propongo algo.
Sí.
30 segundos, hacemos una pequeña pausa para que podamos rellenar las copas de vino, la tuya, la mía, la de las personas que están escuchándonos, y seguimos en esta interesantísima charla, ¿sí?
Perfecto, Edgardo.
Una pequeña pausa para rellenar tu copa mientras te contamos dónde nos encontrás. Conocé más historias, participá con tus preguntas y mantenete al tanto de todas las novedades. Visítanos en nuestra página nacionvino.live y encontranos en Facebook, Instagram y Twitter como Nación Vino. ¿Tu copa lista? Seguimos con la charla.
Bien, acá estamos de regreso con la sommelier Mariana Boero en una charla realmente muy pero muy interesante, con una visión de vida y del vino muy particular, muy, muy rica, así que vamos a seguir comentando algunos temas con Mariana. Mariana, te saco por un momento del mundo del vino, porque como lo mencioné al comienzo en la presentación, le has dedicado tiempo de estudio al aceite de oliva, y de hecho sos sommelier de aceite de oliva. ¿Qué es lo que te atrajo a este mundo? Porque recién mencionaste que visitaste una bodega. ¿Fue que visitaste una planta olivícola o algo así? ¿O cómo llegaste a este apasionante también mundo del aceite de oliva?
Al margen, digamos, del vino, como comentaba sí. En un principio, me atrae mucho lo que es la gastronomía. Me atrae mucho las cocinas de otros lugares, de otras culturas, e incluso la propia, sí. Digamos, la local y de cada uh-huh. provincia, por sus particularidades, los maridajes regionales, por supuesto, y uh-huh. en esto encontré cuando llegué a Mendoza, cuando, digamos, empecé a vivir acá, a mí siempre uh-huh. me gustó muchísimo consumir aceite de oliva, digamos, sí. y me encontré con todo esto de que realmente acá es como algo hasta cultural, digamos, uh-huh. y me apasionó también, digamos, me pareció sí. como sí, una industria que a la cual le quería dedicar como un estudio aparte, digamos. Me queda pendiente un viaje a España, a la zona de Jaén, para terminar de profundizar el estudio de olivícola, pero sí, de hecho, en todos los lugares donde he andado, más que nada en California, por ejemplo, sí. Va el vino y la producción de aceite de oliva de la mano. Es como que son...
Sí, sí, sí.
Tal cual, cultivos
tal cual.
Y culturas que se comparten, digamos.
Exacto, exacto, sí. Bueno, acá en el caso de Mendoza, obviamente traído muchos, y bueno, en otras provincias, ¿no? Traído por los inmigrantes que buscaban tener dos cosechas al año, justamente, la uva y aceituna, y bueno, y a partir de ahí elaborar sus productos. Siguiendo en este amplio mundo de la sommelería, Mariana, por ahí, bueno, pensando en personas que no conozcan profundamente los temas que se estudiaron en la carrera, recordamos que además de vinos también se aprende sobre otras bebidas como licores, aperitivos, whisky, café y también otros productos, ¿no? Como quesos, chocolates y tabacos. Además del vino y el aceite, ¿hay otro producto que te despierte pasiones sobre el cual te gustaría hablar, compartir, enseñar y profundizar también en estudios, por ejemplo?
En su momento hice un curso de degustación de whisky. Es algo que me
interesante.
Pero interesante esa bebida. Uh-huh. He también visitado destiladoras, así como productoras de Singani. Una vez fui a Bolivia a unas bodegas, digamos, productoras de Singani, y después acá también en Mendoza de las bebidas destiladas, digamos, y también me parece como súper interesante. Creo que si estuviera más cerca de Francia profundizaría en el tema de los quesos. Creo que no hay consumidor de vino que le escape al tema de los quesos, es como un mundo aparte, digamos.
sí,
pero ajá. Pero bueno, no sé, sí, es como que son más que nada esas cuestiones. No el tema, por ejemplo, de la coctelería en sí.
Sí.
Es algo que reconozco que es una pata que tengo que profundizar un poco más, digamos. Pero sí el tema, por ejemplo, de la producción de destilados me parece súper interesante, sí, digamos. Sí. Cómo se logra, cómo se llega a ese producto final, los aromas que se uh-huh. va obteniendo. Y después, bueno, el tema de, bueno, está ahí como de la mano de los destilados, el whisky, toda la historia del whisky, uh-huh. Sí, es una idea que me gusta también, digamos. Uh-huh. Y que, bueno, según el lugar, la zona, es muy parecido el vino, varía totalmente, digamos.
Entonces, claro, sí, como... Sí, hay indudablemente hay similitudes, ¿no?, en todos estos productos que se estudian en la carrera de sommelier, que creo que hay puntos en común, ¿verdad?, que son muy, muy interesantes. Así que, sí. Bueno, el propio tabaco, los chocolates, así que, bueno, seguramente quedará un camino por seguir recorriendo, Mariana, sin duda,
sí.
¿No?
Así que, sin duda que
recién
sí.
Mencionaste y te dije, lo voy a volver a traer enseguida, el tema de que por ahí te has planteado tener un vino propio. Suponemos que ya estemos en ese momento en el cual, sí, bueno, voy a elaborar un vino. Y más, aparte teniendo un novio enólogo. Si así fuera, ¿qué características buscaría que tengas tu vino fundamentalmente? O sea, ¿cómo te representaría?
En algún momento tuve lo llegué a mentalizar nomás a un proyecto. Bien. Y quizás lo bajé a alguna hoja, porque soy muy de bajar así las ideas que se me vienen a hoja, sí, a papel, sí, digamos. Me acuerdo que se me había ocurrido como armar, digamos, como un vino de cada zona. Entonces que eso, ajá, me sirviera a mí como para contar una historia y a su vez hablar de esa zona, por ejemplo... Sí. Un Malbec de Mendoza, un Torrontés de Salta, y así como ir buscando los varietales que más se desarrollen en cada zona. Uh-huh. Creo que lo que más me gustaría que tuviera es como que justamente que hable del lugar, digamos, que sea, uh-huh, como natural a ese lugar, digamos, que no...
Sí, sí, sí.
Porque sea un Malbec tenga que tener, no sé, tanto de alcohol o tantos taninos o que sea algo... Claro. Por supuesto que hay que venderlo, porque es lo que todos después terminan, digamos. Uh-huh. Pero bueno, creo que me gustaría que sea algún producto que hable del lugar, que cuente una historia de donde proviene, digamos.
Uh-huh. Ya entonces tenemos por lo menos, justamente lo decías, o sea, ya bajaste la idea de papel, así que ya hemos avanzado algunos pasos, tal vez... En un futuro pueda llegar a estar ese vino de Mariana. Tinto, blanco, representando región, pero seguramente lo vamos a ver en el mercado, sin duda. Porque, uh-huh, bueno, conociendo las decisiones que tenés, cómo las tomás o cómo las encarás, yo calculo que sí, Mariana. Mariana, en tu carrera como sommelier, o sea, en este... Que trabajan tanto, ¿no?, con los sentidos. ¿Tenés alguna forma de entrenar tus sentidos? O sea, además de probar vinos, ¿trabajás las técnicas para ir mejorando permanentemente?
Amo la cocina. Me gusta, sí, cocinar muchísimo. Y soy muy de usar especias, de probar, digamos, condimentos nuevos, uh-huh, verduras cocinadas, ¿no?, de forma tan tradicional. Y creo que eso es como que me ayuda muy, muy mucho, digamos, el estar en contacto, uh-huh, con los aromas que van desprendiendo. Creo que esa es mi mayor técnica, digamos.
De entrenamiento, digamos.
De, ajá, entrenamiento, sí.
Y dentro de los sentidos que se utilizan, que se comprometen en la degustación, hay dos que son obviamente primordiales, el gusto y el olfato. ¿Considerás, cuando vos estás haciendo el análisis de un vino, que tenés alguno de los dos más desarrollados o sobre el otro, o más o menos están a la par?
Sí, creo que más o menos están a la par, digamos. Uh-huh. Tampoco voy a decir que soy una experta, digamos, identificando aromas, pero bueno, están en proceso ahí como de desarrollo.
De crecimiento, digamos. De desarrollo
están
constante.
En crecimiento, sí.
Uh-huh. Sí. Claro, justamente por este entrenamiento. Mariana, ya para justamente ir cerrando y agradeciéndote por el tiempo que has dedicado a Nación Vino, voy a hacerte algunas preguntas finales muy, muy concretas. ¿Alguna mujer del mundo del vino que admires mucho, que la puedas llegar incluso a tener como referencia por su labor? Puede ser de Argentina o... Dada tu experiencia en otros países, una mujer que te haya impactado, que te haya sorprendido.
Creo que Argentina
hay muchas.
Sí. Bueno, Paz Levinson, por supuesto, es alguien que me genera muchísima, sí, admiración, digamos. No solo por su trayectoria, sino también porque las veces que la he escuchado en entrevistas y demás, me parece como, uh-huh, súper fresca, digamos, es como que no sé,
tal cual,
como que conserva eso, a su vez con un nivel de profesionalidad impecable, la verdad que es realmente,
sí,
de admirar.
Sin dudas.
Uh-huh. Y bueno, sin menospreciar, digamos, a ninguna argentina, por supuesto, seguro. Pero hay una enóloga, ahora no sé si me voy a acordar, que Sara se llama, que es de una bodega de España, de la zona del Priorat. Que he escuchado su historia, de Mas Martínez, y la verdad que me parece súper apasionante. Me gustan, bueno, esas historias de mujeres que es como que rompen un poco barreras o uh-huh. estándares, digamos. Uh-huh. Y bueno, creo que ella me... Sí, Sara Pérez se llama.
Sara Pérez, bien.
Sí, uh-huh. Pero bueno, la verdad que cada vez hay más, gracias a Dios, cada vez hay uh-huh. más.
Sí, por suerte, como decíamos antes, ¿no? Realmente sí. A mí me llama la atención, para bien, obviamente, y me encanta que así sea, esto de que cada vez tenga más protagonismo la mujer en el mundo del vino. A ver, que suceda en todos los sectores de la vida, ¿no? Pero nosotros estamos concentrados en el vino, me parece fantástico. Así que por eso es la idea justamente de que permanentemente hayan damas invitadas al espacio de Nación Vino para conocer historias y ver que cada una hace un aporte realmente muy muy valioso a toda la cadena del negocio, así que sí, vamos a seguir bregando por eso. Bueno, has mencionado justamente durante la charla que te encanta cocinar y que un poco hasta lo usas de entrenamiento sensorial. ¿Qué es lo que más te gusta de la cocina y qué es lo que más te gusta cocinar, Mariana?
Lo que más me gusta cocinar, he recibido en esta cuarentena el regalo de la famosa pasta linda y ha sido
mirá.
El elaborar mi propia pasta, la verdad que me encanta. Ajá. Es medio una terapia, digamos. Y después, lo que más me gusta de la cocina sí. es reunir. Me gusta cocinar para el resto, me gusta cocinar, organizar juntadas. Me gusta como agasajar con la cocina, digamos. Como creo que, bueno, es una forma de...
Es eso.
De dar amor, digamos, sí, es como sí, o de expresar algo, es como que sí, me encanta eso.
Sin duda. Hablando de regiones vitivinícolas y de países y de estas experiencias que has tenido en el exterior, ¿cuál sería la región donde sí o sí quisieras pasar una temporada de trabajo?
Mi viaje...
Vamos a dejar de lado a Luf y decime cuál es esa que está allá arriba. Esa que está allá arriba, decir, ahí tengo que ir una temporada a trabajar.
Y Europa, o sea, estoy Europa. Entre Portugal
mira.
O Francia, digamos. De hecho, era mi viaje este año, era ese propósito, pero bueno, sí, sin dudas, alguno de esos lugares es donde... Uh-huh. Era, aunque sea pasar, no sé, 15 días cortando uh-huh. uvas.
Qué pero, bueno, qué bueno. Sí. Mira vos, qué curioso, porque bueno, esta pregunta la reitero siempre y hasta ahora ninguna persona me había mencionado Portugal, ¿viste? Por ahí siempre Europa está presente, pero más que nada por el lado de Italia, Francia.
No, me parece bueno, súper interesante lo que hacen
sin duda.
En Portugal y la historia. Quizás también se... profundizó cuando, en Nueva Zelanda el año pasado, cuando estuve trabajando en la bodega, sí. Vivíamos con chicos que también estaban, digamos, como trabajando temporalmente en bodegas, y había una chica uh-huh. de Portugal, que de hecho trabajaba uh-huh. también conmigo, y es como que, bueno, ahí como que se profundizó aún más. Pero uh-huh. Veo esos paisajes de Portugal así como en terrazas.
Y, sí, no sé, sí.
Me encanta.
Sí, también coincido. Es un país que atrae mucho desde el punto de vista del vino. También tiene una historia muy arraigada en torno a esos viajes de vinos que mandaban hacia Inglaterra, ¿no?
Así exactamente.
Ha de ser seguramente muy interesante para trabajar. Así que me parece muy buena la elección. Mariana, entre tanta copa y copa, entre tanta degustación, ¿has tenido algún momento, digamos, en que esas copas se fueron poco de más a la cabeza y te haya generado alguna anécdota divertida en torno al vino?
Alguna anécdota divertida que se han ido de más, sí tengo un par, digamos, de experiencias, pero no sé si que eso surgió de alguna anécdota así como muy divertida, digamos. Uh-huh. y menos si es posible contarla, ¿no? La verdad que no recuerdo en este momento exactamente. Ajá. Así con algo que se me venga así a la cabeza, no estoy recordando.
No estás recordando. A ver, tal vez porque las copas fueron mucho y se olvidó.
Papá, también.
Que también ha pasado, que me han dicho eso, ¿eh? En algunas ocasiones. Bueno, es que vos sabés que por ahí no me acuerdo. Así que, está. Mariana, para finalizar, las personas que nos escuchan, ¿cómo pueden conocer más de tu labor, tus redes sociales, que las mencionamos antes, este emprendimiento familiar que decías en torno a vino y productos gourmet? Danos, por favor, compartirnos todas las formas en las cuales te pueden encontrar y pueden encontrar todo lo que desarrollas en torno al vino y el resto de los productos.
Y hoy en día estoy más que nada en Instagram, con el Instagram que lo uso también como tipo blog de vinos, Tomalo con Soda. Tomalo con Soda, ok, creo que es, sí. Y, y también tiene como su correspondiente página en Facebook. Y bueno, más que nada estoy ahí. Y después el resto, bueno, lo que va surgiendo en el momento, pero por el momento es eso. Y bueno, y mi emprendimiento en Santa Eufemia, al sur de la provincia de Córdoba, que también le he dado de nombre, o sea, es como el almacén virtual de Tomadlo con Soda. Y bueno, ahí, desde ahí vendo vinos, aceites de olivas y conservas.
Bien, perfecto. Para poder compartirlo después también desde Nación Vino y poder acompañar en esta difusión y en toda tu labor justamente. Así que, bueno, lo vamos a colocar ahí también para que toda la gente los pueda encontrar. No, por favor, Mariana. Realmente ha sido un placer enorme esta charla con vos, conocer esta experiencia de viaje que has tenido. La verdad que por ahí preguntarte cómo te ves de acá a 5 años es un tanto difícil, porque sé que en cualquier momento puedes armar valijas y partir en cuanto se pueda. Así que sí, espero poder coincidir contigo y con tu novio enólogo, que seguramente después vamos a tratar de invitarlo también a este espacio de Nación Vino, a poder compartir una copa de vino. Así que agradezco muchísimo tu tiempo, tu predisposición a este encuentro, Mariana, la invitación.
Muchísimas gracias a vos, Edgardo, por la invitación y bueno, por este espacio para uno poder contar experiencias que también le hacen al vino y bueno, le deseo lo mejor a este podcast, la verdad que
está bueno. Muchísimas gracias. Aparte, muy agradable tener siempre visitas con ese acento cordobés que es tan, pero tan simpático y tan ameno para por lo menos para mí. Así que, Mariana, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vos.
No, por favor. Estoy seguro que has disfrutado este encuentro con Mariana Boero. Por eso, te invito al próximo episodio del podcast. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales, donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Salud!